Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, la guerrilla FARC completó su desarme en Colombia en cumplimiento del acuerdo de paz firmado con el gobierno y con el objetivo de hacer política, una transición que no se vislumbra rápida ni fácil en un país que aún les ve con desconfianza.
Efectivamente, no solamente la transición, sino que muchos o muy pocos imaginaban que apenas esto pudiera llegar a suceder y pudiera llegar a concretarse. Tiene muchos a favor, tiene otros en contra. Vamos a analizar cómo está Colombia en este momento. Y me refiero a que tenemos ya la presencia en línea telefónica al periodista John Otis. John Otis, un periodista que ha colaborado muchísimo con este programa aquí, Las Noticias Como Son. Él trabaja, es corresponsal para National Public Radio, es decir, la emisora, una emisora pública de los Estados Unidos, y está situado él en Bogotá, allá en Colombia.
Otis, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues nada, usted ha sido testigo, al igual que muchos, de lo que ha sucedido en Colombia en los últimos meses. El acuerdo de paz, y ya ahora en las últimas horas, ese adiós, entre comillas, le pongo yo, a las armas. Y la pregunta que te hago, ¿qué reto enfrenta ahora la FARC?
Mira, ahora que las FARC oficialmente dejaron las armas, la gran mayoría de ellos son amnistiados bajo una ley aprobada por el Congreso, entonces ya están libres de empezar a ejercer sus nuevas vidas como civiles. Hay algunos que se van a enfrentar cargos de homicidios y violaciones de derechos humanos, y ellos sí tienen que ir frente a un corte especial de justicia transicional que es parte del acuerdo de paz. Pero la gran mayoría de los soldados RAS ya son pues libres de ser civiles. Muchos de ellos quieren ayudar a las FARC formar un nuevo partido político. Entonces, yo creo que muchos de ellos, especialmente los comandantes, van a estar involucrados en esa tarea. Las FARC tiene planificado arrancar con su partido político, obviamente de la izquierda, más tarde en este año, con la idea de participar en las elecciones al Congreso en marzo de 2018.
Ahora, hay muchos, John Otis, hay muchos que plantean que este acuerdo para desmantelar ya la FARC como guerrilla, ahora convertirse en un partido político, esto pudiera ser incluso un blanqueo de crímenes por parte de la jerarquía. No solamente ya el blanqueo, el lavado de dinero, sino también el lavar sus propios crímenes, que fueron los que organizaron y dieron órdenes de que todo esto sucediera, y los grandes ejecutivos de la guerrilla, los grandes jefes de la guerrilla no van a enfrentar justicia, están con un programa de amnistía. Esto, el pueblo colombiano también se cuestiona esto que me cuestiono yo, ¿o se puede cuestionar cualquier persona?
Sí, claro, hay muchos cuestionamientos, el país está dividido, muchos muy a favor del proceso de paz y otros que lo critican fuertemente. Pero digamos, en cuanto a los comandantes de las FARC, yo creo que sí, que muchos de ellos sí son responsables de graves delitos y que bajo el proceso de justicia transicional, no van a pagar 40 años o el resto de la vida en la cárcel, porque si de eso se trata, nunca hubieran firmado un acuerdo de paz. Hay que recordar que cualquier negociación con un grupo armado para convencerlos de dejar las armas, tú tienes que ofrecerles algo. Y si el trato hecho iba a ser, ok, ustedes de la FARC tienen que ir a la cárcel por el resto de sus vidas por sus crímenes, obviamente nunca iban a firmar este acuerdo. Entonces tuvieron que como tragar sapos, como dicen aquí en Colombia, y hacer algunos acuerdos que realmente no, estos comandantes de los FARC no van a pagar lo que probablemente deberían pagar en la cárcel, pero sí van a tener que admitir sus crímenes, conversar, o sea, detallar lo que hicieron y también ofrecer algún tipo de recompensa. defensa y reconocimiento hacia sus víctimas. Uh-huh. Entonces, esta parte sí va adelante, pero obviamente hay muchos colombianos que están muy molestos a ver a esos comandantes, pues, que no van a ir a la cárcel y que van a estar involucrados en la política en el futuro. Pero como yo digo, eso es, en cualquier proceso de paz salen acuerdos más o menos así.
Escribí acá mientras te escuchaba, Otis, algo que es parte de lo que te quiero comentar a los oyentes también. Pero si bien ahora la FARC tendrán que arrancar con un pie, como se dice, ¿no?, en firme, hay algo que les arrastra y que tendrán que dilucidar con el tiempo, y es esa conversión a la política, pero cuando detrás de ellos viene la concepción marxista-leninista. Te pregunto, ¿es algo pendiente y otro problema a enfrentar?
Mire, yo creo que como partido político, las FARC, todavía no sabemos cómo se va a llamar este nuevo partido político, pero digamos, yo creo que va a enfrentar muchos problemas. Uno, que siguen con un concepto viejo del marxismo-leninismo, claro, que han estado muy desenchufados de la sociedad moderna de Colombia en las últimas décadas, porque pues han estado en el monte por tanto tiempo. Sí, tienen unos conceptos muy viejos, y también los colombianos, la gran mayoría de los colombianos, pues odian a las FARC por sus abusos de los derechos humanos, las masacres, etcétera. Entonces, van a enfrentar muchos problemas en encontrar votantes, ¿no? Un grupo desarmado ahora tienen que convencer a la gente con sus ideas. Vamos a ver qué pasa. Por el otro lado, yo creo que la estrategia de las FARC es tratar de aliarse y formar coaliciones con otros partidos de la izquierda. Puede que logren eso, puede que no, porque la izquierda aquí en Colombia siempre ha sido bien dividida. Nunca se ponen de acuerdo de nada. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero yo creo que las FARC van a ir en esa dirección buscando aliados políticos. Como digo, su primer gran reto son las elecciones congresionales en legislativos en marzo. Pero también las FARC tienen 10 puestos en el Congreso garantizados como parte del acuerdo de paz. Entonces, sí, sea como sea el resultado en marzo de las elecciones del Congreso, sí van a tener participación,
claro,
en el Congreso.
Y además de esos puestos garantizados, arrancan, aunque no, como dices tú, no será fácil, ¿no?, para ellos buscar o alar a los votantes colombianos, pero arrancan con miles, al menos los 7,000 miembros que tenían ellos en el monte, ¿no?
Sí, yo creo que muchos de ellos sí van a meterse en el partido, otros no. Yo creo que otros van a ir a tratar de buscar trabajos. Muchos son campesinos, o sea, las raíces de las FARC, o sea, la gran mayoría de los soldados son campesinos, que no son gran ideólogos, no son marxistas, leninistas. Muchos de ellos terminaron en las FARC porque no tenían nada más que hacer en sus vidas, eran muy pobres y no veían futuros, entonces se metieron en las FARC y muchos de ellos yo creo que van a tratar de regresar y trabajar la tierra. Pero en cuanto a la política, el futuro político de las FARC, también hay que tomar en cuenta que los políticos tradicionales también son muy desprestigiados y siempre en estos casos hay oportunidades para otras nuevas fuerzas. Entonces, el hecho que los colombianos tampoco son tan contentos con el status quo aquí puede abrir una puerta.
Los disidentes de la FARC, la guerrilla que no está dispuesta a firmar la paz, porque si hay colombianos que no están de acuerdo con la paz, hay guerrilleros que tampoco están de acuerdo con firmar la paz por parte de la guerrilla. Se sabe que hay disidentes, incluso hubo un atentado hace poco y que todavía no está bien esclarecido, un atentado terrorista en Colombia, en un centro importantísimo de Colombia, sobre todo de clase alta, media alta, o clase rica quizás.
Sí. El centro andino aquí en Bogotá.
El centro andino, sí. el centro comercial andino. Le pregunto, ¿hay preocupación por la disidencia de la FARC? ¿El gobierno tiene que seguir lidiando con esto? O sea, se ha firmado la desintegración de la FARC, pero quizás no se ha firmado la paz en Colombia.
Sí, primero que todo, el atentado en el centro comercial andino, la policía ahora está diciendo que fue el trabajo de un grupo pequeño de terroristas urbanos que no tiene nada que ver con las FARC, es como otro grupo de izquierda muy pequeño y un grupo urbano. Y en cuanto a la disidencia de las FARC, sí, es un tema muy serio. Hay como unos 300, 400 soldados de las FARC bajo un comandante muy alto en las FARC que se llama Gentil Duarte. Y cuando firmaron la paz, Gentil Duarte lideró un grupo de disidentes que rechazaron el Tratado de Paz básicamente están ubicados en el departamento sur de Guaviare, que es un viejo lugar de las FARC. Y sí están causando bastante daño. Yo estuve en la capital San José del Guaviare hace un par de meses y muchos comerciantes me dijeron que ya están siendo extorsionados por este grupo de disidentes.
Wow.
Entonces, el gran reto para el gobierno, yo creo que uno de los retos más grandes en este momento para el acuerdo de paz y para que sea más exitoso este proceso es que las fuerzas armadas tienen que retomar control de todas estas regiones donde las FARC se están retirando, o sea, deja un vacío del poder y en algunos sitios disidentes de las FARC, estos 300 que mencioné, están tomando, pues, tratando de tomar estas regiones y en otros sitios como narcotraficantes y están tratando de hacer lo mismo. Entonces sí, sí. Es un reto muy grande.
Un panorama bien complicado. John Otis, muchísimas gracias. Un placer tenerlo en el programa, como siempre.
Muchas gracias. Muy amable.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Muy bien, siguen las manifestaciones, las protestas en Venezuela. 90 días de los que ya han transcurrido del inicio de esta llamada al cambio que está produciéndose dentro del país. Y 90 días después, pues también suman los muertos y sobre todo asesinatos de jóvenes.
Estamos llegando a las 8 decenas, o estamos en las 8 decenas de muertos que se conozcan, o sea, los que se han reportado. Esta situación realmente se hace insostenible. Una Venezuela donde la oposición política, la que todos conocemos, convoca a manifestaciones, pero donde los jóvenes están permanentemente en la calle contra el gobierno de Nicolás Maduro. Insostenible para el gobierno de Nicolás Maduro tratando de maniobrar entre chavistas. También hay problemas internos. ¿Cuál es la salida? Realmente no la sabemos, pero por lo menos vamos a conocer en qué situación real se encuentra Venezuela, porque vamos a hablar con unos de esos jóvenes que realmente ha estado desde las universidades, desde cualquier lugar, ha estado protestando la presencia y no más bien que la presencia, la forma de gobernar del presidente Nicolás Maduro. Me refiero a Juan Apis, estudiante de Ciencias Políticas y Derecho de la Universidad Central de Venezuela.
¿Qué tal, Juan? Saludos. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Un saludo, José Luis, Amado. Un saludo de Caracas y a todos los que nos escuchan.
La manifestación sigue presente en la agenda de la oposición. Al día de hoy, ¿qué evaluación tienes?
Bueno, las manifestaciones se han dado aquí en Venezuela desde hace ya casi 90 días. Básicamente han sido manifestaciones muy contundentes. Estoy seguro que ustedes han visto, los medios de comunicación han visto las fotos que se han difundido por las redes sociales, donde millones de personas han salido a protestar en las calles justamente para liberarnos justamente de lo que hemos vivido durante ya más de 18 años. Y más recientemente, entonces, enfrentarnos de manera contundente y desconociendo de una vez por todas lo que hoy Nicolás Maduro llama una constituyente popular, una constituyente del pueblo, que, como ustedes sabrán, pues se trata de una de las triquiñuelas, como decimos aquí en Venezuela, que se ha ideado Nicolás Maduro para extender su periodo presidencial, para contraatacar de alguna u otra forma al pueblo venezolano que está en la calle exigiendo libertad, y además darle un nuevo vestido a su régimen, ¿no? Ahora vamos a un proceso constituyente, supuestamente, donde ese proceso constituyente, además totalmente fraudulento, pues no va a pasar ni siquiera por la consulta del pueblo. No se le van a consultar a los venezolanos si queremos o no queremos ir a un proceso constituyente. y va a pasar directamente a una votación también fraudulenta en para elegir a los constituyentistas, las personas que van a redactar supuestamente ese nuevo texto constitucional. Y una vez que eso se redacte, Nicolás Maduro ha dicho que él exhortará a esa Asamblea Nacional Constituyente para que se haga un referéndum aprobatorio, sin dar seguridad ni siquiera a su propio electorado de que va a ser así. Es decir, pudiéramos no ir a un referéndum aprobatorio y tener una nueva constitución aquí en Venezuela sin que se le haya consultado al pueblo, al verdadero poder constituyente según nuestra propia constitución, si queremos o no queremos el proceso constituyente.
Ahí tú te referías precisamente al proceso de constituyente. ¿Qué va a pasar? ¿El presidente Nicolás Maduro sigue adelante? ¿Está nombrando, incluso ha movido, funcionarios del gobierno para que sean uno de los constituyentes de esta nueva constitución? Todo parece indicar que el proceso no va a detenerse, las protestas siguen. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, cuando se convoque a las elecciones, me imagino que va a haber un rechazo, que no se va a ir a votar. ¿Se le va a dejar el camino abierto? Es una pregunta. Yo creo que la situación es bien, bien complicada para el gobierno y para la oposición.
Y mientras escuchábamos a Nicolás Maduro decir que lo que no se pueda con los votos lo van a hacer con las armas, esto es muy llamativo,
Los procesos constituyentes normalmente, no nada más para Venezuela, para cualquier país, un proceso constituyente es una forma en la cual la población se pone de acuerdo en torno a cuáles son los valores que deben regir el Estado, que no es cualquier cosa, ¿no? Es la forma en la que nosotros nos limitamos en nuestra actitud social, en nuestro comportamiento con nuestra comunidad, y por eso todos participamos, por eso se supone que todos de una u otra forma nos hemos identificado con un proceso constituyente, porque la idea de tener una constitución es que todos la compartamos, que todos sintamos que es nuestra constitución y así le brindemos legitimidad. Los procesos constituyentes tienen como objetivo unir a la población. Y esa es la gran pregunta que nos hacemos los venezolanos. ¿Es acaso este proceso constituyente un mecanismo para unir a los venezolanos, que es realmente lo que queremos? Pues no, en definitiva no. Es un proceso constituyente que está hecho para dividirnos. Un proceso constituyente que va dirigido justamente a una sola población, a hacer feliz a un sector de la población venezolana, y que lamentablemente pues hoy Nicolás Maduro, y ahí están las encuestas, no cuenta ni siquiera con el 15% de aprobación para llevar esa constituyente. De manera que este proceso constituyente va a ser muy particular, ¿no? Porque no cuenta con la legitimidad de los venezolanos, no nos va a unir en lo absoluto, más bien va a acentuar nuestras diferencias y lo que va es agravar el conflicto. Esto lo hemos dicho en las calles venezolanas durante 90 días, pero es que además el Vaticano lo ha señalado, la comunidad internacional lo ha rechazado en pleno. Se ha intentado en la Organización de Estados Americanos pues dejar claro que la constituyente es un mecanismo para violentar derechos constitucionales ya consagrados en nuestro actual texto constitucional, y obviamente pues ya Nicolás Maduro ha dicho, como ya creo que todos teníamos absolutamente claro, pero lo ha ratificado una vez, que lo que no él no pueda lograr con elecciones lo va a lograr por las armas, y es así, es tal cual así, no lo logró en los votos del 2015 con la Asamblea Nacional. Y pues hoy, más que nunca, nos está demostrando que su verdadero poder única y exclusivamente reside en las armas, aun cuando eso pase por pisar de manera contundente incluso su propio electorado. De todas maneras, la determinación que hay en el pueblo venezolano es irreductible. Yo no creo definitivamente que hoy se trate, y esto también lo he comentado con ustedes en otras oportunidades, no se trata ni siquiera ya de cosas partidistas o de ideologías políticas. Yo creo que hoy los jóvenes venezolanos, la resistencia de Venezuela hoy está más fuerte que nunca, está más determinada que nunca a seguir en las calles de Venezuela hasta que el gobierno pues pase definitivamente un proceso de transición que nos lleve indefectiblemente a la recuperación de nuestro país.
Claro, tú lo has dicho, la lucha en las calles sigue sin retorno y que la mayoría del venezolano no cederá sus derechos constitucionales. Pero te pregunto, ¿de la crisis que está viviendo Venezuela solo se sale con elecciones?
Bueno, en definitiva yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Hay un sector importante de la población que ha repetido hasta la saciedad que los votos son importantes para, darnos una salida al país. Si bien algunas personas pueden entender y pueden concluir que los votos han sido importantes para llegar a este punto, la verdad de la situación es que los votos y los procesos electorales nunca dieron con la solución definitiva, ni no han dado con la solución definitiva para salir de la crisis. Esto tiene unas razones muy importantes. La primera de ellas, y una de las más importantes, es que el Consejo Nacional Electoral está controlado de manera total y absoluta por el régimen. Uh-huh. Nosotros en procesos electorales aquí en Venezuela nos hemos acostumbrado a asistir a las urnas electorales con reglas de juego que ha impuesto el propio Nicolás Maduro, que ha impuesto el propio Chávez, y eso evidentemente es absolutamente un fraude electoral. No se trata de ventajismo electoral, se trata de un fraude absoluto a las reglas del juego que establece nuestra Constitución, de manera que en Venezuela no hemos tenido propiamente elecciones. Los ciudadanos, de una u otra forma, han votado, efectivamente han votado, pero nunca hemos elegido, nunca hemos decidido democráticamente cuál es el rumbo que nosotros queremos. De forma que la solución en Venezuela hoy se ha reducido a una solución absolutamente básica, ¿no? Y creo que no es raro para otros países. Es una solución que otros países también han implementado, han ejecutado con procesos de autoritarios como el que tenemos en Venezuela, que es estar en la calle, es desconocer las acciones del régimen y todo aquello, con toda acción que busque dar legitimidad a esos poderes totalmente ilegítimos, controlados por Nicolás Maduro, pues darles desconocimiento absoluto de parte de la población.
Hay algo,
y ya
Juan,
no se trata ni siquiera, ¿sí?
No, te preguntaba en torno a esto que estás diciendo. Venezuela está llevando una dinámica súper rápida, una dinámica que la han impuesto sobre todo de manera espontánea los jóvenes, ustedes, en las calles, la han impuesto, han acelerado el proceso de la dinámica normal de Venezuela. Esto yo noto, es la percepción que uno tiene desde el lado de acá, desde afuera, sin estar viviéndolo, que esa dinámica quizás no va acorde con cambios en las peticiones que se están haciendo desde la oposición. Se han quedado encasillados quizás en elecciones, porque es la salida más normal que existe y la menos drástica que existe. Pero hay gente de la calle, hay jóvenes que están imponiendo una dinámica nueva y quizás eso está haciendo lucir mal a esta oposición, ya conocida la oposición política venezolana. A todas estas, el gobierno de Nicolás Maduro también va con su propia dinámica, tratando de, a través de cambiar las leyes, para adjudicarse totalmente el poder y acabar ya con oposición y con todo. Me parece que ahí es donde está enredado todo, Juan, está enredado todo y quizás no se ha podido, yo diría, llevar al momento actual las peticiones nuevas que se deben actuar. Por eso te interrumpí, porque era prácticamente lo que estabas diciendo, creo.
Bueno, fíjate que eso no quita, lo que yo les estoy comentando no quita que algunos líderes de oposición hagan una propuesta concreta o que ellos consideren concreta para darle salida y darle además viabilidad a la calle. Los mismos líderes de oposición se han visto profundamente presionados por la opinión pública, por la forma en la que la gente manifiesta su desespero en las calles también frente a lo que estamos viviendo como país. Pareciera ser como si algunos sectores de la oposición quisiesen una paciencia de parte de la gente que lamentablemente pues ya no tenemos. Y en particular esos partidos de oposición, la Mesa de la Unidad Democrática, tenía una propuesta bien concreta de 4 puntos, que entre esas se incluía unas elecciones regionales. Y ya en la calle ya estábamos diciendo que incluso si daban esas elecciones regionales, si el gobierno le permitía a la oposición unas elecciones regionales, porque no se puede decir de otra forma, porque se trata más bien de una concesión que hace el gobierno, que hace Nicolás Maduro para con la oposición, pues la calle seguiría. Y fíjate cómo el tiempo, de una u otra forma, le dio la razón a las personas que hoy están luchando en la calle, cuando la propia Mesa de la Unidad Democrática ha dicho que la única salida que existe en este momento es el artículo 350 de la Constitución, que habla del desconocimiento. De todas maneras, yo creo, estoy convencido de que el régimen de Nicolás Maduro nada quiere con estas propuestas que ha hecho la oposición venezolana, porque justamente ese único canal que se le ha abierto a la oposición por la mayoría de gente que hoy adversa a Nicolás Maduro, es probablemente la puerta que Nicolás Maduro quiere cerrar. Nicolás Maduro sabe que la estrategia de la oposición hoy es presionar de manera contundente para que se den elecciones libres, pero es que el propio Nicolás Maduro sabe que él no puede ganar ninguna elección, ni hoy ni en ningún momento. Yo estoy convencido, fíjate, tú revisas la encuesta, yo no creo definitivamente, lo digo con toda la responsabilidad y me hago además responsable personalmente de lo que estoy diciendo, yo no creo que hoy un pueblo, vista las vicisitudes que hemos pasado, visto todas las barreras que hemos tenido para levantarnos de nuevo y echar para adelante como un pueblo fuerte que somos, vuelva a votar por un régimen que además ha apostado de manera abierta al hambre, por un lado, y ha apostado además a las armas. Es decir, uh-huh, han acabado con ese entendimiento de una u otra forma, al menos visible, que había en la política venezolana. Yo no creo hoy les digo con toda responsabilidad que eso vuelva a ocurrir.
Muchísimas gracias, Juan Apis. Un placer tenerte en este segmento del programa. Muchísimas gracias.
Por actualizar la situación que está viviendo Venezuela.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Y cuídate.
Bueno, nos vamos.
Sí, señor, hasta aquí. Interesante programa. Temas sumamente calientes en nuestro hemisferio.
Colombia y Venezuela. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.